nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Texas se dedica a la tarea de censurar los mensajes de texto que piden votar no o abstenerse al referendo constitucional. Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió al Parlamento Europeo, a la ONU y OEA que envíen observadores al referendo constitucional. Activistas cubanos de derechos humanos protestan por las intervenciones que sufren en sus perfiles sociales. El nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela declaró ilegítimo el nuevo mandato de Nicolás Maduro. Denuncian el cierre arbitrario del canal de televisión Notimax en Nicaragua. Y el Papa Francisco expresó su preocupación por el auge del nacionalismo en el mundo.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias ahora a las 5. En su emisión correspondiente a hoy lunes 7 de enero del año 2019, les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio José Antonio Évora, nuestro ingeniero de sonido Emilio Cejas y la producción Berta Arrabal. Bien, mis amigos, son exactamente las 5:02 minutos. Vamos inmediatamente a dar paso a las noticias de Cuba.
Texas se ha dado a la tarea de censurar los mensajes de texto que incluyen llamados a votar no o a la abstención con referencia al referendo constitucional del 24 de febrero, denuncia el diario 14 y medio. Los SMS enviados por usuarios de telefonía móvil con las frases "yo voto no", "yo no voto" o con la palabra "abstención" no han llegado a su destino. 14 y medio confirmó esta situación con una prueba que incluyó a más de medio centenar de clientes en 10 provincias.
La actual censura no alcanza los servicios de mensajería como WhatsApp, Telegram o Facebook Messenger, que el régimen no puede interceptar tan fácil como controla los SMS enviados a través de Texas.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió al Parlamento Europeo, a la ONU y a la OEA que envíen observadores al referendo constitucional que se celebrará en Cuba el 24 de febrero para evitar un fraude del régimen de La Habana. Alex Rivero informa.
Sobre esta iniciativa, Radio Martí entrevistó a Alejandro González Raga, portavoz y miembro de la directiva del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid.
Lo que pretendemos es que el proceso tenga por lo menos visibilidad, o sea, que el gobierno, que sabemos que no hace nada con transparencia y que todos sus manejos son turbios y de manera subrepticia, pues que en esta ocasión tenga menos posibilidades de engañar. O sea, estamos en un momento trascendental de la historia de Cuba. Es primera vez que cuando se le hacen la pregunta de sí o no. Entonces, ahora yo creo que es la oportunidad de que el pueblo se manifieste. Sabemos que el gobierno no es que vaya a ser especialmente represivo en esta fecha. Es que ya es especialmente represivo en todas las fechas y por lo tanto queremos que haya alguien mirando ese proceso.
Hay ahora mismo un sentimiento y un momento en la sociedad cubana distinto, completamente distinto. Yo creo que hay que aprovecharlo en moverlo, en mover a esa ciudadanía, en mover a la gente, a concienciar a la gente que sepan que depende de nosotros el que cambiemos esa situación.
Consultado sobre esta noticia, Antonio González Rodríguez, director de Estado de SATS, ofreció una visión contrastante a la observancia internacional para el referendo constitucional que pide el observatorio en el momento actual.
Bueno, yo creo que hay que tener cuidado con lo que se pide y sobre todo en el momento que se pide. Invitar a observadores solamente y exclusivamente para ese momento de ejercer el voto, pues yo creo que ayudaría incluso al régimen para validar el fraude que ya viene consumando, y ese momento solamente sería ese detalle en todo el proceso.
Para Radio Martí, Alex Rivero.
Desde La Habana, el periodista independiente Julio Aleaga Pesán describe cómo el gobierno castrista realiza una agresiva campaña para que la población en la isla vote el próximo 24 de febrero en favor de la nueva constitución.
Es un mecanismo muy difícil en el que se ha metido el gobierno debido a que el voto es único, o sea, se vota a favor o en contra de este proyecto de decreto de institución que fue aprobado ya por la Asamblea Nacional, pero que no ha sido refrendado, según el verbo que está usando el gobierno de refrendar, o sea, este proyecto de constitución. Lo que sí te puedo asegurar es que ahora mismo el gobierno va a someter a la población, a la ciudadanía, a una saturación de medios con el discurso de que hay que votar a favor bajo el concepto de la paz, bajo el concepto de Fidel, bajo el concepto del desarrollo, y va a haber una saturación en los medios de esta campaña de comunicación, y por supuesto va a estar negado el debate sobre si se debe aprobar o no, o se debe refrendar o no, la ciudadanía debe refrendar o no. De hecho, ya Texas tomó su primera medida, y todo SMS que lleve la consigna yo voto no, numeral yo voto no, ya fue censurada en este Excelón que tiene Texas, que registra, que espía los SMS de los ciudadanos. Y eso ya es una de las primeras medidas. Estamos esperando que algunos periodistas, intelectuales, estamos esperando a ver cómo va a ser el mensaje a través de las vallas. Pero ya en la televisión, en el radio, en el periódico impreso, pues ya empezó una agresiva campaña, una saturación en los medios para obligar a la ciudadanía a que vote sí. Todo indica de que hay una alta resistencia de la ciudadanía, comenzando por la oposición democrática, los activistas de derechos humanos. Estamos hablando también de los pequeños empresarios que no se ven refrendados en esta nueva, se ven reflejados en este nuevo proyecto de constitución, y también las iglesias han hecho un gran rechazo a este proyecto de constitución.
El abogado y coautor del documento La Patria es de Todos, René Gómez Manzano, explica por qué el pueblo no debe dar su visto bueno a la constitución con su voto.
Se trata de un referendo, es decir, se le somete el texto a los ciudadanos. Bueno, habrá que formular una pregunta porque tiene dos posibles respuestas, sí o no. El gobierno, claro, ya se está empleando fondos para exhortar a los ciudadanos a que voten por el sí. Yo personalmente creo que lo correcto pues es votar por el no, si uno no está de acuerdo con los aspectos fundamentales de la Constitución, que ya sabemos que esos no van a cambiar. Es decir, habrán cambiado muchas cosas de la versión inicial que publicaron a esta que deberán publicar en los próximos días o horas, pero hay cosas que no van a variar. Por ejemplo, en primer lugar, el socialismo ultranza, es decir, este sistema que ha hundido a Cuba en la situación en la que está actualmente, entonces mantenerlo pero con carácter irrevocable. Entonces, bueno, el grueso de los ciudadanos pienso yo que no está de acuerdo con eso, y por lo tanto, ese es un motivo para votar que no a este proyecto constitucional. El papel del Partido Comunista, que además ahora se subraya que no solo es la fuerza dirigente superior por el solo hecho de ser el Partido Comunista, es decir, un partido minoritario, elitista, al que pertenece aproximadamente menos del 8% de los ciudadanos, de los electores, y sin embargo entonces es la fuerza dirigente de la sociedad y del Estado. Una arbitrariedad, una imposición, y además ahora se le califica como partido único, es decir, siempre lo ha sido. En el texto pues se pone que sea partido único, por lo menos en el proyecto que se publicó, supongo que se ha mantenido, eso no dudo que haya cambiado algo en ese sentido.
Activistas de derechos humanos que usan las redes para presentar denuncias protestan por las intervenciones que han sufrido en sus perfiles sociales. Y Dolidia Darias ha estado siguiendo esta situación.
Cubanos que usan las redes sociales para exponer fotos y videos de lo que ocurre en su entorno aseguran haber sufrido intervenciones en sus perfiles de Facebook para borrarle las publicaciones críticas al régimen. Así lo expresó desde Guaro en Holguín la activista Teresa Miranda, quien perdió en octubre el perfil original de Facebook.
Mi perfil de Facebook fue hackeado en tiempos atrás. Yo intentaba entrar y nunca podía entrar porque yo publico muchas denuncias.
Un amigo la ayudó a abrir una cuenta nueva.
En este momento tengo una cuenta nueva, me la ha asegurado un tanto, porque incluso han tratado de entrar, porque ya me he dado cuenta de que Facebook me manda códigos, como que yo pedí un código porque no podía entrar, y eso no es cierto.
Para la activista que frecuentemente hace denuncias en su perfil de Facebook, no hay dudas de que detrás de lo que ocurre están las acciones de la seguridad del Estado.
Incluso hubo un agente de la seguridad del Estado en tiempos atrás que le dijo a mi yerno, a Nayarit, que porque mi línea está a nombre de mi yerno, le dijo que él me eliminara esa línea, quítale esa línea.
Mientras, en Santi Espíritus, la activista Yorsiquelín Sánchez, que realiza a menudo directas en Facebook, enfrentó dificultades.
Y me bloquearon. Estuve 3 días sin Messenger y sin Facebook. Muchos seguidores de directa, muchas personas llamaron acá a Cuba, yo les explicaba, e incluso pidieron cuenta. Al cabo de los 3 días, para 4 me pusieron de nuevo el Messenger y el Facebook, pero nunca dieron respuesta de qué había sucedido.
La joven asegura que también recibió amenazas por la red social Facebook.
Una amenaza que recibí vía Facebook en medio de una directa.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Este domingo fue liberado el periodista independiente Vladimir Turró bajo la amenaza de que le presentarán cargos por el presunto delito de usurpación de capacidad legal. Tomás Cardoso con el informe.
El pasado viernes a las 6 de la tarde fue detenido el periodista independiente Vladimir Turró en la zona de Santo Suárez, municipio 10 de octubre, luego de que previamente intentara entrevistar a la directora del Hospital Materno Hijas de Galicia acerca de un caso de negligencia médica.
El arresto se generó a partir de una historia que estoy investigando donde ha involucrado una directora de un hospital materno y yo fui, traté de entrevistarla sobre el tema de un caso de una negligencia médica que se cometió donde falleció un bebé y nada, lo único que pasó fue que me dijeron que ponían a testimonio. Que me fuera, que me iban a llamar la policía.
El periodista de Cubanés fue trasladado hacia la estación de la policía, donde permaneció arrestado hasta el domingo en horas de la mañana.
Me llevaron a la estación de la policía del Capri, en Arroyo Naranjo. Me sacaron interrogatorio como en 3 o 4 ocasiones. Y todo era en el mismo sentido. Las amenazas para que abandonara mi trabajo como reportero. ¿Y quién era yo para estar entrevistando una doctora a ese alto nivel?
El comunicador afirma que en los interrogatorios se le informó que próximamente serían causados varios periodistas independientes.
Que ya tenían preparado varios expedientes sobre el tema de usurpación de capacidad legal, nos van a empezar a encauzar a varios periodistas, entre los cuales me encuentro yo, que los iban a mandar a la fiscalía en cuanto nada más se aprobara la constitución. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Que si me iba a retirar? ¿Si iba a dejar mi trabajo? Yo le dije que no, que bajo ningún concepto, que yo iba a seguir trabajando y que yo con mi libertad iba a llegar hasta el fin del mundo, que ellos hicieran lo que entendieran.
El 10 de enero se cumple un año de la muerte durante el parto de un niño. Sus padres presentaron una demanda ante fiscalía por negligencia médica y alteración de la historia clínica contra el centro hospitalario, sin tener éxito hasta ahora. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Los residentes de Caimanera, provincia de Guantánamo, muestran su malestar ante el hecho de que las autoridades solamente se ocupan de arreglar las fachadas de las viviendas para recibir al sucesor designado al frente del régimen, Miguel Díaz-Canel. Grisel González tiene la información a partir de testimonios ofrecidos al sitio Cubanet.
En Caimanera maquillan las fachadas de algunas viviendas ante la presencia de Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, los vecinos denuncian que por dentro el deterioro de las viviendas es evidente. Le llaman el plan fachada.
Que arreglen toda la vivienda, porque la mía está destruida entera por dentro. Se me caen los pedazos de placa.
Debería ser así, toda la casa que está en mal estado en Caimanera, no solo la fachada.
Al igual, arreglan las plazas públicas.
Gastando el material en las plazas, cuando hay 20.000 casas aquí que están en mal estado, que se están cayendo, gente que tiene problemas mentales, ciegos, que no le están haciendo ninguna casa ni arreglando. Todo el material que está entrando es para la plaza, según ellos.
Pero pienso que no debe ser nada más, bueno, en la parte frontal, en la carretera central. Pienso que también podrían ir a los barrios marginales y no solamente pintar y separar las fachadas. Pienso que no hay que esperar que vengan los dirigentes para acometer esa tarea.
Lugares por donde el gobernante cubano no pasará, las calles no están pavimentadas.
Porque en Caimanera aquí estamos en peligro.
Que hay bastante problema. El problema de la calle, el drenaje, que no existe. Hay otra cosa, Díaz-Canel viene, la visita que hay cuando venga, lo llevan al lugar, es guiado.
La pintura únicamente en las fachadas inspiró una canción.
Una vieja con colorete es como esta fachada, mucho carmín en la cara y en la patica nada. Fachada y en la patica nada.
Grisel González, Televisión Martí.
Amigos, exactamente 5:14 minutos. Pasamos ahora a las informaciones pertinentes a Estados Unidos.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, advierte que el retiro de tropas de Siria debe cumplir ciertas condiciones. Desde La Voz de América informa Yoconda Tapia.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, sostuvo conversaciones en Turquía mientras el gobierno del presidente Donald Trump busca garantías de que las fuerzas turcas no atacarán a los combatientes kurdos aliados con las fuerzas estadounidenses.
El mandatario estadounidense ha reiterado en varias oportunidades su decisión de retirar estas tropas.
We are pulling back in Syria.
Vamos a salir de Siria. Vamos a retirar las tropas. Nunca dije que lo iríamos a hacer muy rápido, porque seguimos diezmando a ISIS, dijo.
La visita a Turquía se produce un día después de que Bolton dijera que la protección de los combatientes kurdos que han ayudado a combatir a militantes del Estado Islámico era una de las condiciones necesarias para que Estados Unidos retire sus 2.000 soldados de Siria. Bolton dijo que no hay un calendario para el retiro de Estados Unidos, pero que el proceso no sería abrupto. Sus comentarios fueron la primera confirmación pública de que la administración había rechazado una indicación inicial de que retiraría las tropas en un plazo de 30 días. Bolton dijo que el presidente Donald Trump, abrimos comillas, quiere que se destruya el califato de ISIS, refiriéndose al Estado Islámico, que en el pasado reclamó a Raqqa, en el norte de Siria, como la capital de su territorio religioso en Siria e Irak.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump confirmó el domingo la muerte del terrorista de Al Qaeda que supuestamente planificó el ataque contra el buque estadounidense USS Cole, que acabó con la vida de 17 personas en el año 2000 en el puesto de Aden en el Yemen.
Se trata de Jamel Ahmed Mohammed Ali al-Badawi, considerado el cerebro detrás del ataque al barco USS Cole. El extremista falleció durante una operación conjunta de la CIA y el ejército estadounidense en Yemen el pasado martes.
La cadena CNN, citando fuentes del gobierno, informó que el terrorista fue alcanzado mientras conducía un vehículo y que no hubo ningún daño colateral.
Al-Badawi estaba en la lista del FBI de los terroristas más buscados.
De las 5:17 minutos, amigos, un breve informe sobre el estado del tiempo en Cuba. Cielos parcialmente nublados en occidente y centro, produciéndose chubascos aislados. Las temperaturas en la noche estarán entre 20 y 23 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este con entre 10 y 25 kilómetros por hora, mientras en el sur oriental los vientos son variables y débiles. Poco oleaje en la costa norte desde Punta de Maicía hasta Cabo Cruz, que aumentará a oleaje en la costa norte occidental y oriental. En el resto del litoral sur, la mar está tranquila. Ya está. Bien, bien, amigos, son exactamente las 5:17 minutos. Pasamos ahora a hacer un recorrido por América Latina.
Declarando ilegítimo el nuevo mandato de Nicolás Maduro, Juan Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela con un contundente mayoría de la oposición. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
Nicolás, el 10 este Parlamento no te va a juramentar.
Con esa promesa, Juan Guaidó, nuevo presidente de la Asamblea Nacional, cerró su discurso este sábado 5 de enero cuando juró dirigir al Parlamento venezolano por un año ante un régimen que calificó como una dictadura. Adelantó lo que será la posición del Poder Legislativo el próximo 10 de enero cuando está previsto que Nicolás Maduro jure para un nuevo periodo presidencial producto de unas elecciones ilegítimas realizadas el pasado 20 de mayo. En la sesión de instalación de la Asamblea Nacional dominada por la oposición, estuvieron presentes dos diputados del oficialismo. Otros opositores, como Biagio Pilieri, del bloque 16 de julio, le dieron un voto de confianza y al mismo tiempo un ultimátum al nuevo presidente de la Asamblea Nacional para que asuma la vacante del presidente el próximo 10 de enero.
Pero para que asuma las responsabilidades y acciones inherentes y necesarias en este momento crucial e histórico e urgente de la necesidad nacional en la ruta hacia la libertad de Venezuela.
Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, el líder del Partido Voluntad Popular que ahora controla el legislativo venezolano, se hizo eco de las palabras del opositor que tiene 5 años detenido.
Lo más importante para Venezuela hoy, para Voluntad Popular, nuestra familia, para Leopoldo, mi esposo, que sigue preso hace 5 años, es el cambio pacífico y constitucional en Venezuela. Y ese cambio pacífico y constitucional comienza hoy.
Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente, calificó como un show la juramentación de Guaidó y anunció que Maduro se juramentará ante el Tribunal Supremo de Justicia el próximo 10 de enero. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El diputado opositor venezolano Julio Borges pidió a los gobiernos de Latinoamérica actuar unidos para poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro, un presidente que está irremisiblemente perdido, según dijo.
En una carta a la que tuvo acceso EFE, el expresidente del Parlamento venezolano asegura que Maduro enfrenta un complejo panorama interno e internacional que inexorablemente precipitará su salida del poder.
Por su parte, Maduro declaró ayer a inaugurar un juego de béisbol que todos los opositores que apoyan la última declaración del llamado Grupo de Lima incurrirán en el delito de traición, debido a que ese grupo le pide a Venezuela que ceda parte de su mar territorial a la vecina nación de Guyana.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este fin de semana que su país se abstendrá de opinar sobre asuntos internos de Venezuela, reafirmando la posición de su gobierno, que declinó firmar una declaratoria que insta a Nicolás Maduro a no asumir un nuevo mandato presidencial.
México se distanció así de sus socios regionales en el llamado Grupo de Lima al rechazar sumarse al documento que afirma que sus miembros no reconocerán el nuevo gobierno de Maduro, que iniciará el 10 de enero, calificando la elección como ilegítima.
Y la Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua denunció el domingo el cierre arbitrario del canal de televisión Notimaf.
La suspensión de la señal de cable al canal independiente ocurre cuando Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado centenares de muertos, heridos, presos y desaparecidos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos describió los ataques a periodistas y medios independientes como la cuarta etapa de la represión gubernamental contra la población nicaragüense.
La entidad hemisférica dijo que las tres etapas previas consistieron en agresiones contra manifestaciones pacíficas, ataques armados a ciudades que rechazan a Ortega y la criminalización de esas protestas.
La Iglesia nicaragüense y la población están de acuerdo con la ley NICA Act, que saben que también serán afectados. Jorge Orellana informa.
Los nicaragüenses están pensando en un plan B ante la ley de derechos humanos y anticorrupción, afirmó el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal Nicaragüense, mientras los nicaragüenses reiteran que es necesaria la aplicación de la ley estadounidense NICA Act.
A mí me parece muy buena porque estamos en un estado terrorista. Quizás con estas medidas todo esto se termine o por lo menos el dictador se aplaque su ira contra las personas. De alguna manera nos vamos a ver afectados. Pero también, ¿qué más que estamos sufriendo las madres, los hijos, tanta gente torturada, presa? Y entonces, se tiene que pagar.
Nos viene más pobreza, pues, en el pueblo. No va a repercutir, pues, aquí en la población de magnitudes grandes, pues. La ley dice que no, para los otros países, no mandar ayuda a Nicaragua, cortar toda clase de ayuda, toda negociación que haya con este país.
El presidente Donald Trump rubricó recientemente el proyecto de ley conocido como NICA Act, que tiene como principal objetivo bloquear los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua. Nicaragua vive una crisis sociopolítica que, según organizaciones humanitarias, ha dejado entre 325 y 545 muertos y 674 presos políticos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio. El cardenal Leopoldo Brenes dijo:
y no solamente las sanciones no solamente afectan al gobierno, sino que afectan prácticamente a todos. Entonces veo que acepta la iniciativa privada, los banqueros, afectan a la población.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
La OEA considerará nuevamente esta semana el caso de Nicaragua, según nos informa desde Washington, Tony Cano.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, convocó a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para considerar la situación en Nicaragua, según un comunicado. La reunión está programada para este viernes 11 de enero a las 10 de la mañana en el Salón Simón Bolívar. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe sobre las protestas y asesinatos llevados a cabo el año pasado en la nación centroamericana. Y según los hallazgos, se han registrado 325 muertos, más de 200 heridos y 550 personas detenidas y enjuiciadas. Tras evaluar denuncias de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, el secretario general Luis Almagro dijo textualmente: "Nos vemos obligados a pensar en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana". También la OEA solicitó a Costa Rica iniciar un proceso para activar la Carta Democrática a Nicaragua. Tony Cano, Washington.
El investigador de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el colombiano Gilén Osorio Zuluaga, ingresó finalmente al país tras más de 24 horas de detención en el aeropuerto La Aurora.
La detención de Osorio Zuluaga se produjo pese a un fallo de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala que ordenó al gobierno conceder visas y el ingreso a los miembros de ese cuerpo investigativo, que es un organismo patrocinado por Naciones Unidas.
La referida entidad está investigando a altos miembros del gobierno guatemalteco, así como al hijo y al hermano del presidente Jimmy Morales.
55 minutos, amigos, llegó el momento de dar un breve repaso por las noticias del mundo.
En un discurso en el que resaltó el gesto de Colombia al acoger a migrantes venezolanos, el Papa Francisco expresó su preocupación por el auge del nacionalismo en el mundo. Detalles desde Washington en la voz de Yoconda Tapia.
El Papa Francisco elogió a Colombia por aceptar la entrada de una gran cantidad de venezolanos que huyen de los problemas económicos y sociales en su país durante un discurso anual que pronunció frente a diplomáticos acreditados ante el Vaticano. A tiempo de ponderar la actitud del gobierno colombiano frente a la crisis de los venezolanos que protagonizan un masivo éxodo hacia varios países, el sumo pontífice dijo textualmente, abrimos comillas, creo que no es posible dar soluciones parciales a una cuestión tan universal, dijo. Las emergencias recientes han demostrado que se necesita una respuesta común, coordinada por todos los países, sin prevenciones y respetando todas las instancias legítimas tanto de los estados como de los migrantes y refugiados, afirmó. Al mismo tiempo, el Santo Padre expresó su preocupación por el auge del nacionalismo en el mundo, responsabilizando en parte a las fallas de la globalización. Obviando referirse en concreto a países o partidos políticos, el Santo Padre lamentó las políticas nacionales que favorecen consenso partidario rápido frente a los esfuerzos pacientes por el bien común.
Yoconda Tapia, Washington.
Y comenzó juicio a cardenal francés por su silencio sobre abusos contra menores, de acuerdo a la información que nos ofrece la agencia AFP.
Comenzó el lunes en Francia el juicio al cardenal Philippe Barbarin y a 5 ex responsables de su diócesis. Están acusados de no denunciar ante la justicia agresiones sexuales contra menores. Los jueces deberán determinar si Barbarin y sus 5 coacusados reaccionaron como debían al enterarse de las acusaciones de abusos contra menores de un cura de su diócesis. El caso salió a la luz en 2015, después de que varias víctimas que habían sido scouts denunciaron por abuso al padre Bernard Preynat por hechos cometidos entre 1986 y 1991. Las víctimas presentaron también una denuncia contra Barbarin por no haber acudido a la justicia pese a que estaba al tanto de los abusos. Después de 6 meses de investigación y 6 horas de interrogatorio al cardenal, de 68 años, la Fiscalía de Lyon archivó el caso en 2016. Pero varias víctimas lanzaron un procedimiento de citación directa que en Francia permite a una víctima recurrir directamente a un tribunal penal. La defensa denuncia un ensañamiento y confía en que el juicio restablezca la verdad.
La Fuerza Aérea Israelí bombardeó este lunes objetivos militares del grupo islamista Hamas en la Franja de Gaza como respuesta al lanzamiento de un cohete desde ese enclave, informó el Ejército de Israel en un comunicado.
La nota oficial señala que las sirenas antiaéreas sonaron en la ciudad de Ashkelon, en el sur de Israel, y que el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro se activó e interceptó un proyectil lanzado desde Gaza.
El Ejército israelí agregó que como respuesta, casas de sus fuerzas de defensa y un helicóptero de ataque dispararon contra objetivos de Hamas en la Franja de Gaza.
Y la policía de Grecia detuvo hoy a 8 personas por arrojar pintura contra la embajada de Estados Unidos en Atenas, de acuerdo a las autoridades.
Un grupo anarquista conocido como Roubiconas se atribuyó la autoría del incidente en una publicación en Internet.
Entre los motivos del ataque, el grupo citó al imperialismo estadounidense, el cambio de nombre de Macedonia como condición para poder ingresar en la OTAN y la reciente decisión de Washington de retirarse de Siria.
Y Estados Unidos y China quieren trabajar juntos en comercio, indicó el lunes un funcionario de alto rango del Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático.
Las declaraciones se hicieron en el marco de una reunión que marca el primer encuentro bilateral desde que los presidentes Donald Trump y Xi Jinping acordaron en diciembre una tregua de 90 días en una guerra comercial que agitó los mercados internacionales.
El vocero del Ministerio de Exteriores, Liu Kang, confirmó el inicio de las negociaciones durante una conferencia de prensa, pero a su vez se quejó del avistamiento de un buque estadounidense y pidió a las autoridades que garanticen buenas condiciones para avanzar en el diálogo comercial.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La bloguera y artista independiente cubana Rebeca Monzó dice que existe disgusto por la reformada Constitución.
Aseguran que el recién fallecido militar José Ramón Fernández le hizo mucho daño a la población cubana.
Estados Unidos pidió a América Latina que esté atenta a la situación en Venezuela.
Gran violencia se produjo en el estado Ceará de Brasil, a donde fueron enviadas 300 unidades de la Fuerza Nacional.
Centenares de mujeres chalecos amarillos manifestaron el fin de semana en varias ciudades francesas.
Y llevaron a cabo en España la tradicional Pascua Militar.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente, muy buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias, ahora a las 5, en su emisión correspondiente a hoy lunes 7 de enero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio José Antonio Évora. Nuestro ingeniero de sonido Emilio Cejas, la producción de Berta Arrabal. 5:32 minutos en Radio Martí y precisamente vamos ahora a comenzar nuestro ciclo de noticias como comenzamos la primera parte con las informaciones de Cuba.
La bloguera y artista independiente Rebeca Monzó dice que hay disgusto en la calle con respecto a la reformada Constitución que será sometida a referendo popular en febrero. Desde La Habana, Monzó concedió una entrevista a nuestro colega Alberto Müller.
Conversamos con la artista y bloguera Rebeca Monzó para analizar toda esta problemática, teniendo en cuenta que el sábado se publicó en la prensa oficial el texto de la Constitución que será sometido a referéndum el 24 de febrero.
En la calle lo que más le está molestando a la gente es lo del partido por encima de la Constitución. La gente no entiende eso. No entiende que puede haber un partido eterno comunista encima de una Constitución. La gente está muy disgustada en la calle, pero el miedo inducido les va a ir a hacer votar. Esto sí. Es un engaño. Es la Constitución, ellos la van a imponer como les da la gana y punto.
Pero también hay algo paralelo a la Constitución, que es el malestar que aparentemente se palpa en la calle de forma muy inmediata. ¿Eso es verdad o no?
Mira, la gente está muy disgustada. No hay transporte, no hay huevos, no hay harina, por lo tanto no hay pan. No hay nada. Estas Navidades han sido, bueno, espantosas. El país oscuro, deteriorado, las tiendas vacías, ni lucecitas, muy poca gente con guirnaldas, porque esa es otra cosa, tampoco trajeron guirnaldas. La televisión no puso ni un solo programa donde hubiera un adorno de Navidad.
Por lo que me dices, el pueblo no tiene nada o tiene muy poco.
También yo le digo a las personas que no quieren ir a votar que lo hagan públicamente, que salgan de su casa, se metan en la calle y le digan al CDR y a todos los vecinos, yo no voy a votar porque no creo en esto. ¿Tú me entiendes? No quedarse encerrado en la casa.
¿Y hay una buena parte de la población en esa posición, Rebeca?
Sí, la disidencia entera está en contra de ir a votar, pero bueno, y otros votando por no, yo estoy por votar no, pero bueno, es que yo sé que eso va a ser inútil de todas maneras, pero sí lo voy a publicar, pero ahora sí voy a ir a votar para poner no y con bolígrafo.
Agradecemos a Rebeca Monzó por su opinión. Desde Miami, Alberto Müller para Radio Martí.
Un expreso político y ejecutivo del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, denunció que continúa la represión contra su organización en la provincia de Matanzas.
Queríamos hablar de la represión. La represión no ha terminado. La represión cada vez es más sofisticada, más fuerte, más extensa. El sábado 5 desarrollamos una reunión del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, en la ciudad de Colón, delegación de ese municipio, y nos dejaron llegar al ciudadano Fidel Morejón Delgado, a quien mantuvieron arrestado desde las 7:20 de la mañana hasta alrededor de las 11 del mismo día. Félix Navarro Rodríguez, de Perico, en la provincia de Matanzas.
En Miami, el expreso político Ángel de Fana resalta que el recién fallecido militar cubano José Ramón Fernández le hizo mucho daño a la población en la isla. Damaso Rodríguez con los detalles.
La muerte de José Ramón Fernández en Cuba a los 95 años de edad sorprendió a muchos en el exilio en la mañana del domingo 6 de enero. Y según el expreso político cubano Ángel de Fana, fue alguien que hizo mucho daño al pueblo de Cuba.
Mira, efectivamente, Diego Fernández conspiró contra la dictadura de Batista, formando parte de un grupo de militares, entre ellos varios que fueron honestos militares, pero se dice que al principio de la revolución él no estaba de acuerdo con el comunismo y le dijo a Castro que quería salir del país y que Castro, pues, parece que lo convenció, porque independientemente de su ideología, que yo creo que no era comunista, era un cobarde que se plegó a la tiranía castrista.
De Fana recordó además que fue el propio Fidel Castro quien, al triunfo de la revolución, sacó al gallego Fernández desde la prisión de Isla de Pinos, la misma por donde pasarían años después los que se enfrentaron al régimen fidelista.
Esta historia que el mismo Fernández es que la cuenta, y que él quiso salir de la revolución al principio y dedicarse a su vida privada, me recuerda algo parecido con Mario Chanes. Mario Chanes de Armas, combatiente, mucho más que él, porque estuvo en el Moncada, estuvo en el Granma, y después estuvo muchos años en la clandestinidad antes del triunfo de la revolución, arriesgándose la vida. Y también él quiso irse para la vida privada, y lo hizo. Sencillamente no se dejó convencer por Fidel Castro, y se fue a la vida privada, y después fue, conspiró contra el comunismo, porque él no era comunista, no se dejó convencer por el dictador.
A lo largo de los años, José Ramón Fernández llegó a los máximos niveles del gobierno hasta volverse vicepresidente del Consejo de Ministros. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Archivo Cuba, la prestigiosa organización que durante décadas ha monitoreado los asesinatos llevados a cabo por la dictadura cubana, ha reportado al menos 20 muertes atribuidas al Estado cubano en el pasado año 2018. Según el resultado de estas investigaciones, murieron dos expresos políticos como consecuencia de su paso por las prisiones. El trato cruel, inhumano y degradante caracteriza desde 1959 las prisiones cubanas, muy en especial para los prisioneros por razones políticas. Murieron en prisión o bajo detención otras 7 personas. 4 fallecieron en intentos por salir ilegalmente del país, huyendo de la represión. El costo real de vida es mucho mayor del que arrojan nuestros hallazgos parciales, declaró Archivo Cuba. Sin embargo, cada uno de los casos que han sido documentados tejen una historia de injusticia e impunidad, señala Archivo Cuba. Entre los fallecidos en el 2018 están Alexei Pécora Rabel, activista de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, que murió en un hospital de Santiago de Cuba tras ser lanzado de un automóvil en movimiento y sufrir una hemorragia cerebral y múltiples lesiones. Mi comentario sobre esta muerte que reporta Archivo Cuba es que esta es una de las prácticas criminales de la policía política de la dictadura. La muerte del expreso político José Gabriel Ramón Castillo, Pepín, de 61 años, en Florida, de una cirrosis hepática, Archivo Cuba sospecha que fue provocada por las autoridades en prisión en Cuba, porque este activista fue uno de los 74 miembros de la sociedad civil que fueron castigados por décadas de privación de libertad durante la primavera negra del 2003, apunta Archivo Cuba. Tres opositores cubanos fueron hallados ahorcados en prisiones de Cuba. Ellos fueron Alejandro Socarrás Rodríguez, de 40 años, en la prisión de Guajamal, provincia de Villa Clara, Johander Espinosa Rodríguez, de 28 años, y Giovanni Matos Mata, de 27 años, en la prisión provisional de Canaleta, en Ciego de Ávila. También murieron por no recibir atención médica algunos activistas presos. Según Archivo Cuba, Bárbaro Verdecia, de 29 años de edad, en el Combinado del Este, en La Habana, Miguel Ángel Martínez Torres, de 44 años, en la prisión de Canaleta, Ciego de Ávila, de un supuesto ataque cardíaco. Freidel García Otero, de 29 años, que estaba recluido en la prisión de Valle Grande, son los tres que ha podido documentar el Centro de Estudios Archivo Cuba. Alejandro Pupo, de 48 años, fue asesinado a golpes por un grupo de agentes del gobierno en la estación de policía en Placeta, provincia de Villa Clara, el 9 de agosto del 2018. La viuda de esta víctima asegura que su esposo fue matado a golpes. Hay entre los muertos varios médicos cubanos en Brasil y son incluidos como muertos de la dictadura porque todos en el servicio del Estado cubano, alquilados como esclavos en circunstancias de explotación, condiciones de privación, y eran sujetos a la violación sistemática de sus derechos humanos. Los seis galeros eran Ramón Domínguez Rivera, Jaime Alfonso Martínez, Luis Alberto Martínez Vila, Adrián Reyes Valverde, Daniel Samón de Hombre y Eduardo Vázquez Roque. Más sangre, más luto, más muertes provocadas por la dictadura cubana, que ya cumplió 60 años.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
5:40 minutos, amigos, y ahora otro recorrido por América Latina.
Estados Unidos pidió a Latinoamérica estar atenta a la situación de Venezuela mientras Nicolás Maduro insiste en la legitimidad de su gobierno. Jorge Orellana informa.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo pidió a Latinoamérica estar atenta a Venezuela y cerrar filas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Queremos tener certeza de que no solo Estados Unidos y Brasil, sino que todos los países de la región dejen muy, pero muy en claro que la democracia tiene que ser restaurada en Venezuela, dijo Pompeo al diario O Estado de Sao Paulo. Entre tanto, en Venezuela, el nuevo presidente electo de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, señaló.
Proponemos reafirmar la ilegitimidad de Nicolás Maduro Moros por no haber habido elección el 20 de mayo. Que a partir del 10 de enero estará usurpando la presidencia de la República. Que en consecuencia esta Asamblea Nacional, como único poder legítimo electo por los venezolanos, asuma la representación del pueblo en donde deba y tenga que hacerlo.
A su vez, el presidente venezolano Nicolás Maduro defendió la legitimidad de su gobierno y dijo:
es una asamblea totalmente inútil a los intereses nacionales y que está ilegal, totalmente ilegal, y que pretende una vez más, creo que por décima vez, una vez más hacer un show de destitución del presidente legítimo.
A su vez, el diputado opositor venezolano Julio Borges pidió a los gobiernos de Latinoamérica actuar unidos para poner fin a la dictadura en Venezuela, en alusión al gobierno de Nicolás Maduro, un presidente que está irremisiblemente perdido, dijo. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
El ex magistrado del Máximo Tribunal de Venezuela, Cristian Serpa, que desertó y huyó a Estados Unidos, instó el domingo al presidente Nicolás Maduro a no asumir un nuevo mandato el próximo 10 de enero, al considerar que fue reelecto en unas votaciones que no fueron ni libres ni tuvieron garantías.
Serpa dijo que no denunció las elecciones de mayo del 2018 por el riesgo de ser perseguido y encarcelado, por lo que esperó hacerlo una vez que salió de Venezuela junto con su familia.
Inmediatamente tras las declaraciones de Serpa, la máxima corte del país confirmó en sus redes sociales que el exfuncionario era investigado desde 2018 por acoso sexual, actos lascivos y violencia psicológica.
Durante años, el exfuncionario fue una figura clave del gobierno de Maduro, que apoyó al gobernante Partido Socialista en todas las disputas legales desde que el sucesor de Hugo Chávez llegó al poder.
Y unos 300 elementos de la Fuerza Nacional fueron enviados al estado de Ceará, en el nordeste de Brasil, con el objetivo de frenar los violentos ataques criminales, según nos informa la agencia AFP.
Continúa la ola de violencia desencadenada por facciones criminales en Ceará, al noreste de Brasil. A pedido del gobierno estatal, 300 elementos de la Fuerza Nacional fueron enviados con el objetivo de frenar violentos ataques de bandas criminales contra bancos, autobuses y tiendas. Un total de 89 sospechosos han sido arrestados y se reportó la muerte de una persona en un enfrentamiento con la policía. Los atacantes incendiaron en estos últimos días una veintena de autobuses, prendieron fuego a gasolineras, balearon agencias bancarias, además de vandalizar edificios e instalaciones públicas. Hasta el sábado las autoridades contaron cerca de 80 ataques en al menos 25 municipios del estado, aunque la mayoría se concentraron en el área metropolitana de la capital Fortaleza.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien asumió en diciembre con la promesa de acabar con el crimen y la corrupción, dijo que en los últimos días se logró reducir el robo de combustible y que espera ahorrar al gobierno 50 mil millones de dólares con el combate a ese delito.
En ese contexto, López Obrador mencionó que hay fuertes presiones por parte de grupos cuyos intereses se vieron afectados cuando el nuevo gobierno tomó las riendas de los centros de distribución de Petróleos Mexicanos, Pemex.
El robo por parte de las bandas delictivas y trabajadores de la industria representa una gran pérdida de recursos para el gobierno, pero las medidas tomadas para enfrentar el crimen también podrían afectar a la economía si la escasez se prolonga.
Cinco minutos, amigos. En Francia comenzamos con las noticias del mundo.
Centenares de mujeres chalecos amarillos se manifestaron este fin de semana en varias ciudades francesas con la idea de dar una imagen pacífica al movimiento que desde hace 8 semanas protesta y que terminó en actos violentos. La AFP preparó este informe.
Centenares de mujeres chalecos amarillos se reunieron el domingo en varias ciudades de Francia para dar una imagen pacífica al movimiento que desde hace 8 semanas se manifiesta. El sábado, la marcha, en la que protestaron unas 50.000 personas en toda Francia, terminó en incidentes violentos. La violencia eclipsó una vez más un movimiento social que comenzó en protesta por el alza de los precios de los combustibles y que hoy se extiende a reivindicaciones más amplias. Tengo una hija de 8 años, trabajo y he tenido dificultades. No puedo llegar a final de mes. No tengo gusto. Lujosos. Solo quiero lo justo para poder pagar mis cuentas y comer bien. Incluso eso ya no es posible hoy y se pone peor y peor. Entonces es realmente tiempo de que la gente se una. En París las mujeres se reunieron el domingo en la Plaza de la Bastilla y en la Plaza de la República. Las manifestantes afirmaron que buscan un canal de comunicación diferente a la violencia. Las mujeres se manifestaron contra el presidente francés Emmanuel Macron, quien en un intento por frenar las protestas anunció desde diciembre una serie de medidas, como el aumento de 100 euros del salario mínimo, y prometió una vuelta al orden republicano. Aún así, los chalecos amarillos no se acallan. Para mí lo que necesita la gente es una iniciativa de referéndum. ¿Es eso o nada? Mientras no tengamos eso, no nos detendremos. Desde el inicio del movimiento, más de 1.500 personas resultaron heridas, 53 de ellas de gravedad, entre los manifestantes, y casi 1.100 entre las fuerzas de seguridad. Además, 10 personas han muerto.
Mientras tanto, el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, reiteró en una entrevista a Europa 1 y CNews que en sus estimaciones las protestas de los chalecos amarillos costaron a la economía francesa una décima del crecimiento en el cuarto trimestre, aunque también mantuvo sus previsiones de un incremento del Producto Interior Bruto del 1.7% para este año 2019.
Y llevaron a cabo en España la tradicional Pascua Militar, con Pedro Sánchez como presidente del gobierno y en la que el rey Felipe VI reivindicó la Constitución. Los pormenores en este reportaje de la agencia Reuters.
6 de enero, tradicional Pascua Militar. Este 2019, primera para Pedro Sánchez como presidente. Primer discurso también de Margarita Robles como ministra de Defensa. De agradecimiento a la labor de las Fuerzas Armadas y en el que también ha querido destacar el papel de la mujer en el ejército.
En 2018 se han cumplido 30 años de la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas y Guardia Civil.
También el rey ha hecho alusión a esa efeméride. Felipe VI ha reivindicado la Constitución.
Apoyados en los valores que emanan de nuestra Constitución.
y el valor de la bandera de España, símbolo de soberanía, independencia e integridad.
¡Viva España!
¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva!
Reivindicación de los valores constitucionales y de la unidad de España en un año que se presenta complicado en lo político. Primera incógnita, Andalucía, el cambio de gobierno en la Junta en manos de los 12 votos de Vox. Dice hoy su secretario general en La Razón que su apoyo no está asegurado y que no es deseable, pero que podría haber nuevas elecciones si PP y Ciudadanos no negocian con ellos.
El Papa Francisco hizo un llamado a la solidaridad europea con los migrantes. Los detalles con la agencia AFP.
El Papa Francisco pidió el domingo a los líderes de la Unión Europea que acojan a 49 migrantes que se encuentran desde hace una decena de días a bordo de barcos de ONGs en el Mediterráneo.
49 personas salvadas en el mar.
49 personas rescatadas en el Mediterráneo por los barcos de ONGs han estado a la deriva por varios días, esperando poder desembarcar en algún puerto.
De un puerto seguro donde desembarcar. Rivolgo un acorato appello.
Hago un llamado urgente a los dirigentes europeos para que demuestren solidaridad real con estas personas.
Concreta solidaridad nei confronti di queste persone.
El pedido fue hecho ante miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro con ocasión de la tradicional oración del Ángelus. Italia y Malta confirmaron el domingo que no tenían ninguna intención de autorizar a atracar a estos navíos. Holanda y Alemania indicaron que estaban dispuestos a acoger a estas personas, pero con la condición de que se haga dentro de un marco europeo. Aún no se ha tomado ninguna decisión.
Tiempo.
El gobierno de Francia sigue con atención los acontecimientos ocurridos hoy en la capital de la nación africana de Gabón ante lo que aparenta ser un frustrado golpe de Estado militar y condenó cualquier cambio que vulnere la constitución de ese país.
En declaraciones a la prensa, el portavoz de Exteriores de Francia insistió en que la estabilidad de Gabón no puede garantizarse más que con un estricto respeto a su constitución.
El vocero también hizo un llamamiento a los franceses para que eviten cualquier desplazamiento en Libreville, la ciudad de mayor población del país, donde hay casi 9.000 franceses registrados.
Por su parte, el portavoz del gobierno de Gabón informó que los responsables de la zonada militar han sido arrestados y que la situación en la ciudad está bajo control.
Y comienza el juicio a cardenal francés por su silencio sobre abusos contra menores. Este informe de la agencia francesa de prensa.
Comenzó el lunes en Francia el juicio al cardenal Philippe Barbarin y a 5 ex responsables de su diócesis. Están acusados de no denunciar ante la justicia agresiones sexuales contra menores. Los jueces deberán determinar si Barbarin y sus 5 coacusados reaccionaron como debían al enterarse de las acusaciones de abusos contra menores de un cura de su diócesis. El caso salió a la luz en 2015, después de que varias víctimas que habían sido scouts denunciaron por abuso al padre Bernard Preynat por hechos cometidos entre 1986 y 1991. Las víctimas presentaron también una denuncia contra Barbarin por no haber acudido a la justicia pese a que estaba al tanto de los abusos. Después de 6 meses de investigación y 6 horas de interrogatorio al cardenal, de 68 años, la Fiscalía de Lyon archivó el caso en 2016. Pero varias víctimas lanzaron un procedimiento de citación directa, que en Francia permite a una víctima recurrir directamente a un tribunal penal. La defensa denuncia un ensañamiento y confía en que el juicio restablezca la verdad.
Amigos, son exactamente las 5:52 minutos. Ahora vamos a pasar a nuestro segmento de Ciencia y Salud, donde escuchamos que nadie sabe por qué algunos bebés nacen prematuramente, pero algunas de las criaturas más pequeñas pesan menos de 1.500 gramos y si pierden peso, ellos morirían. El Children's National Medical Center en Washington ha ideado un plan para darles a estos bebés la mejor oportunidad de sobrevivir, tal como nos cuenta Henry Llanos.
Cuando nació JC pesaba un poco más de 736 gramos, pero mírenlo ahora, ya no se parece al micro bebé que una vez fue.
Tenía mucho miedo de tocarlo al principio, él era tan pequeño y ni siquiera podía cambiar un pañal porque estaba muy nerviosa y ansiosa. Se veía tan frágil, pero las enfermeras me apoyaron mucho.
JC nació a las 24 semanas de gestación, cuando el proceso normal de embarazo dura entre 39 y 40 semanas. Un equipo de especialistas en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Children's National Medical Center en Washington quería ver si podían ayudar a JC y otros bebés prematuros a mejorar sus posibilidades de crecer. Estos bebés tienen tan poca grasa corporal que no pueden darse el lujo de perder energía. Algunos están en incubadoras cubiertas para fomentar el sueño. La investigación del equipo se centró en hacer un minucioso seguimiento a qué comieron los bebés y cuándo lo hicieron. Así, los investigadores estandarizaron las prácticas de nutrición que incluyen leche materna de donantes, fortificada para bebés cuyas madres no pueden proporcionar su propia leche o fórmula según las necesidades de cada recién nacido.
Pudimos mejorar su peso en un 30%.
El equipo aún no ha culminado el estudio, pero una vez se conozcan los resultados, quieren modificar las prácticas de nutrición para salvar más vidas.
De las 5:53 minutos, amigos, farándula a las 5. Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, se alzó el domingo con el Globo de Oro a la mejor cinta en idioma extranjero, lo que acerca a ese país a un posible premio Oscar, el más importante de la industria cinematográfica. Cuarón también ganó el galardón de mejor director. El tema de la película son los recuerdos de Cuarón cuando era niño con su niñera en la década de 1970. La cinta se filmó en blanco y negro en el barrio de la Ciudad de México donde creció Cuarón. La historia también transcurre en medio del tumulto de México en esa década y que derivó en una masacre por parte de un grupo de choque respaldado por las autoridades. Por otra parte, los Globos de Oro le dieron a la serie The Americans de FX un regalo de despedida al nombrarla la mejor serie de drama. Esta serie, que trata sobre dos espías rusos que llevan doble vida haciéndose pasar por un matrimonio estadounidense, fue poco reconocido durante los 6 años que duró. Y el actor Kevin Spacey fue formalmente acusado hoy de asalto indecente al toquetear a un adolescente en un bar del estado de Massachusetts en el año 2016. El actor, a través de su abogado, se declaró inocente y habrá una nueva audiencia el 4 de marzo. Y hasta aquí, Farándula a las 5. minutos, amigos, el momento de escuchar el momento deportivo con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Últimas transacciones del béisbol de las grandes ligas. El relevista taponero dominicano Kelvin Herrera pasa a manos de los Medias Blancas de Chicago. El contrato, si es que pasa el examen físico de que le estaban practicando hoy y mañana, y seguro que sí lo va a pasar, es de 2 temporadas y $18 millones. En la temporada pasada, Kelvin Herrera dejó efectividad de solamente 2.44 con 17 juegos salvados en 48 prestaciones con los Reales de Kansas City y los Nacionales de Washington. Recuerden que este muchacho de 29 años de edad fue campeón mundial con los Reales de Kansas City y salvó 26 juegos en aquella mágica temporada y los llevó a 2 series mundiales, ganando una de ellas. Los Cerveceros de Milwaukee y los Gigantes de San Francisco han estado conversando sobre el pitcher zurdo Madison Baumgartner, de 29 años de edad, ex premio Cy Young de la Liga Nacional. Todavía, por supuesto, no lo han puesto los Gigantes a Madison en la lista de canje, pero si lograran ponerlo o si se animan a ponerlo, los Cerveceros de Milwaukee ya han dicho desde ahora, nosotros queremos ser los primeros. Ustedes recordarán que el año pasado los Cerveceros de Milwaukee estuvieron a solo 3 outs de avanzar a la Serie Mundial, pero perdieron en casa el 7º juego contra los Dodgers de Los Ángeles por el campeonato de la Liga Nacional. Y los Tampa Bay Rays van a eliminar 10.000 asientos del Tropicana. Todavía no sabemos, caballeros, si es que lo van a arrancar o lo van a cubrir, como hacen en muchos estadios. Ustedes recordarán que Tampa Bay tuvo la concurrencia más baja de la Liga Americana, solo 14.400 fanáticos por partido, la más baja en la Liga Americana y la segunda peor de todo el béisbol de las grandes ligas, después de los Marlins, que solamente tuvieron 10.000 fanáticos por partido el año pasado y este año yo me temo que van a tener aún menos. En el fútbol de España, bueno, el Real Madrid va de mal en peor. Perdió en casa contra la Real Sociedad de San Sebastián 2-0. Y como el Barça derrotó al Getafe 2-1 y el Sevilla empató con el Atlético 1-1, eso significa que el Barça aumenta su ventaja en la Liga Española. Tras 18 jornadas, 40 puntos para el Barcelona, 35 para el Atlético de Madrid, el Sevilla tiene 33, el Alavés le pasó por encima al Real Madrid y el Real Madrid hoy por hoy en el quinto puesto de la liga, lo cual significa, en el quinto puesto, eso es fatal porque ni siquiera clasificaría para la Champions League de la próxima temporada. Claro, todavía falta mucho por jugar, pero no me acuerdo cuándo fue la última vez para comenzar el año en una temporada de la Liga Española que el Real Madrid no estaba entre los primeros tres en el fútbol de España. Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen. A las 7 p.m. tenemos al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Gracias.
Radio Martí Noticias.
Y así, amigos, llegamos al final de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 7 de enero del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Emilio Cejas, la producción de Berta Arrabal. Tuvimos mucho gusto en hablar para ustedes, José Antonio Évora y Eduardo Luján. Ahora escucharemos el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por Radio Martí y todas nuestras plataformas de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche. Tengan todos ustedes, amigos oyentes, muy buenas noches.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.